Pero sigo estando nervioso, Valentín. Pensar que... que Dios se fija en mí para poder compartir esto. Esto ya es... es increíble. Pensar que también cuando uno comparte, pues tiene responsabilidad de traer algo de parte de Dios para todos, ¿no? Que lo que uno dice puede cambiar vidas. Puede levantarlos o hundirlos. Es una responsabilidad importante. Por eso vamos a honrar siempre a la gente que comparte la palabra. Aparte del esfuerzo que lleva, ¿no? Pues yo hoy, por ejemplo, quería estar durmiendo hasta las 9:30, pero tenía que compartir. Y ayer quería ver una película con mi mujer, pero tenía que compartir. Entonces, el que comparte tiene que renunciar a lo suyo para poder traer algo que Dios le muestra a él. Y eso a uno le hace estar nervioso, ¿no? Por eso pasan los años, pero los nervios siguen estando ahí. No sé por qué digo todo esto, pero bueno. Vamos a buscar Ezequiel 47. Y vamos a presentar este tiempo al Señor. Para que, como decía antes, que sea el que nos hable. Y yo tengo claro que siempre que se comparte, el primero que le habla es al predicador, si es que estuvo buscando de Dios, lo que compartir. Bendito sea, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque siendo como somos, Señor, tú nos traes a tu casa, Señor, y repartes de lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias porque, como hablaba antes Valentín, Señor, somos imperfectos, Señor, pero tú nos permites entrar en tu casa. Tú nos cuidas, nos mimas, Señor, y eso es impresionante, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos estés hablando a todos y a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Tú sabes lo que yo te oro, Señor, en secreto, Señor, y... clamo a ti, Señor, para que seas tú el que nos hable y nada más que tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos en este mismo espíritu con el que estamos, Señor, para poder retener lo que tú tengas para nosotros, Señor. Y que tú de alguna manera, Señor, cambies algo en nosotros, Señor. Gracias por permitirnos acercar a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Tenemos Ezequiel 47. ¿Sí? Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Está hablando de la casa del Señor, en donde está el mismo trono de la gracia. Y que alguien, en este caso es Jesucristo, saca a Ezequiel y le hace caminar. Y dice, sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, Jesucristo, llevando un cordel en su mano y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nado, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y al otro. Y me dijo, Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi y hasta Enegladín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, que decíamos antes, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta profecía se la da, bueno, esta visión profética se la da el Señor a Ezequiel en un tiempo que era un tiempo revuelto. Pero cuando te acercas a esta profecía y empiezas a ver y qué opina la gente sobre ella, pues hay mucha controversia. Hay personas que la ven de una manera, otras personas la ven de otra manera. Pero yo entiendo que la palabra es viva y eficaz, y como es viva, pues hoy te puedes acercar a ella y verla de una manera, y mañana te puedes acercar a ella y verla de otra manera. ¿Cuántas veces nos acercamos a un pasaje y un día lo vemos y nos habla por un lado, y al día siguiente nos acercamos y nos habla por otro lado, que pareciera que no tiene ninguna relación una cosa con la otra? Y hay comentaristas que se acercan a ella, y yo, porque no voy a estar de acuerdo con ellos, y ellos hablan de que es un poquito el continuar de la iglesia, la vida de la iglesia desde el momento en el que se inició, desde el momento en el que hay el primer derramamiento del Espíritu Santo, hasta los días en los cuales ya Cristo va a venir por nosotros. Entonces, es un mover que al principio es poquito a poco, pero va aumentando, y en los días de hoy nunca fue tan grande el mover del Espíritu Santo como está siendo ahora. Y yo lo creo, porque es así. Es verdad que al principio el mover era fuerte, era importante, pero los que se llenaban del Espíritu Santo eran menos, 3.000, 5.000. Ahora, a lo largo de los países, hay millones de personas que están llenas del Espíritu Santo. Ese río fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Pero también podemos acercarnos a él de una manera más personal, más íntima, más individual, o como iglesia local. Una manera en la cual el fluir del Espíritu Santo vaya como si fuera el caminar en el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo al principio va obrando poco a poco, y como el creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento, así es muchas veces el derramar del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va a ir en aumento hasta que un día vamos a estar completamente saturados. Y es de esta manera de la que yo me quiero acercar hoy por la mañana a esta visión profética. Entendemos que Dios da el Espíritu Santo sin medida. No es que lo diga yo, es que viene en la palabra. Dios da el Espíritu Santo sin medida. Por lo tanto, Él quiere dar todo el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y a todos nosotros como iglesia. Él lo quiere dar todo. Él no quiere irte dando, ahora te tomas un vasito, mañana te tomas dos vasitos y dentro de un año ya te doy. Él quiere dártelo todo. Pero que lo tengamos todo o que tengamos un vasito, ¿de quién depende? De nosotros. Es cuestión nuestra, porque si hay alguien que te lo quiere dar todo y tú solo tienes o coges un poquito, ¿de quién es el problema? Del que está recibiendo. Y así lo veo yo. El Señor le muestra a Ezequiel que hay como cuatro niveles diferentes de el fluir del Espíritu Santo en la vida de una persona. Dice que empieza a medir y saca un cordel y empieza a medir 500 codos, ¿no? 1000 codos, perdón. Esos 1000 codos, si los pones, vas al diccionario, ves que un codo es desde aquí hasta aquí, más o menos es medio metro. Entonces está hablando más o menos aproximadamente de 500 metros. Y dice que mide 500 metros si hay un fluir de agua que le llega hasta dónde. Hasta los tobillos. Un fluir suavecito, un fluir que apenas moja, pero bueno. Y bueno, estos días estuvimos muchos en la playa, ¿no? Y ahí donde hay el fluir ese que llega a los tobillos es como cuando estás en la playa y llegas y pones el pie, ¿no? Y ahí empiezas a analizar, te vuelves un analista del agua. Dice, la temperatura del agua, ¿cómo estaba el otro día? 15 grados, bueno, no está mal. Y así es lo que le pasó a este hombre. Llega el agua hasta los tobillos, empieza a analizar lo que está pasando. Así es como nos sentimos nosotros cuando empezamos a tener relación con el Espíritu Santo, ¿no? No me acuerdo cuando entré la primera vez por la iglesia, era como el analista que pisa ahí, ¿no? Aquí la temperatura del agua, bueno, esto está bien, mira que levanta los brazos, este canta, bueno, está bien, las alabanzas y tal, la música es bonita, no está mal el agua esta, ¿no? Uno hasta se siente bien y tal, y no sé qué pasa, porque cuando me marcho para casa, me marcho mejor de lo que estaba cuando entré, pero sin embargo no entiendo mucho el porqué de las cosas. Pero sí es verdad que el agua está buena. Y empiezas a escuchar palabras como amor, empiezas a escuchar palabras como perdón, empiezas a escuchar palabras como libertad. ¿Y quién no se siente un revolucionario, ¿no? Que le gusta este tipo de palabras, ¿no? Y uno está a gustito y está ahí disfrutando y tal. Y todo parece que el entorno como que está hecho ya para ti, porque entras por la puerta y la gente te empieza a cuidar, se preocupa de ti, te pide el teléfono, y qué tal, y de dónde eres, y qué haces aquí y tal. Y como que hay un entorno en el cual uno se siente bien a gustito, pero no deja de estar nada más que mojando un poquito los pies, ¿no? Y como los niños estos, ¿no? Que nos sentamos ahí en la orilla, chapoteamos y tal y cual. Y empezamos a coger el gustillo a las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Claro, estamos ahí en la orilla chapoteando y tal, pero la realidad es que aunque nos caigamos, nos mojamos este cachito de aquí. Si nos quedamos de pie, mojamos el tobillo solo. Nunca nos vamos a mojar demasiado, no hay riesgo de ahogarse. Los que están allí mirando, están tranquilos, mirando para que, bueno, que todo vaya bien con el bebecito ese que está ahí en la orilla. También hay otra realidad, es que desde la orilla, desde ahí donde está el agua por los tobillos, a donde ya no hay agua, simplemente hay que dar un pasito. Entonces, bueno, si el agua está fría, me doy un pasito y me salgo, y aquí estoy un poquito más tranquilo. Y esto es lo que le muestra un poquito Jesucristo a Ezequiel, ¿no? Hay un mover del Espíritu que está ahí, al alcance de todo el mundo. Simplemente tienes que dar un paso y estar a gustito. Pero dice que vuelve a sacar otra vez el metro y vuelve a medir otros 500, otros 1000 codos, otros 500 metros. Y ahí ya el agua ya le empieza a llegar por las rodillas. Ahí ya, bueno, ve que la situación esta no está nada mal, que está bien. ¿Por qué no avanzar un poquito? Porque el agua está bien a gusto. No es como cuando viene esta agua, como cuando vas a Noya, ¿no? Que no hay quien se meta. Ya el agua ya está a gustito. Parece que la iglesia todo va bien. Que, bueno, que lo que Dios va haciendo en la vida de uno como que merece la pena, ¿no? ¿Y por qué no vamos a meternos un poquito más? Y es ahí donde decides avanzar un poquito más, pero el agua sigue estando solamente hasta las rodillas, porque que el agua esté hasta las rodillas es un buen negocio, ¿no? Podemos recibir todas las bendiciones muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero al mismo tiempo el agua está ahí por las rodillas, y que esté el agua por las rodillas es bueno. Tú viste a las mujeres estas que tienen problemas de circulación, en invierno van y meten el agua hasta las rodillas. cuando tienen la piel mal, también meten el agua hasta ahí, hasta las rodillas. O sea, reciben los beneficios que el agua le da, pero sin embargo no se meten más allá. Simplemente ellos reciben, y es cuando uno se mete en el mover este del Espíritu Santo, el agua te llega hasta las rodillas, pues ahí empiezas a tomar decisiones, ¿no? Empiezas a decir, bueno, mira, esto que estoy viendo pues no es muy atractivo, a Dios no le agrada, a mí no me hace bien, mejor lo voy a dejar porque entiendo que no hace bien a mi vida. Y empiezas a dejar cosas como la envidia, cosas como los celos, empiezas a dejar de mentir porque algo el Espíritu Santo te está mostrando que en tu vida hay cosas que no están bien, y empiezas a tomar decisiones que ya requieren un poquito más de riesgo, ¿no? Ya empiezas a decir, por dónde voy, voy mal, tengo que arrepentirme, Señor. Ayúdame y perdona mi vida, porque yo quiero disfrutar de esta agua, pero para estar aquí en esta agüita tengo que ya empezar a renunciar cosas, apartarme un poquito más de la orilla. Empiezas incluso a coger y decir, yo quiero seguir a Cristo para el resto de mi vida, pero siempre con la realidad de que el agua te sigue llegando hasta las rodillas. La orilla sigue estando a 3 o 4 pasos. Si en algún momento algo no te interesara, coges y te das 2 pasitos, 3 saltitos y te pones fuera de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Yo no sé en qué punto encajan aquí, pero la realidad es que cuando uno empieza a caminar en el Espíritu, la Biblia dice que es como niños que están empezando a beber leche. Y el beber leche es algo maravilloso. Pedro le dice, tenéis que empezar a tomar leche porque eso os va a llevar a vida eterna, y renunciar también a ciertas cosas, porque eso es el principio cuando uno empieza a tomar leche. Pero claro, no es todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Aparte que es un tiempo en el que es un tiempo en que, aunque estás recibiendo bendiciones, también es un tiempo en el que, ¿viste los niños cuando están ahí que lloran así un poquito porque viene así una olita y tal, y se quejan un poco? Porque, claro, como Pablo habla a los corintios, le dice, yo tenía que hablaros como a maduros, gente madura, y tenía que daros de comer viandas, pero tengo que seguir dándoos de comer leche. ¿Y por qué tenéis que darnos de comer leche? Porque aún sois así un poquito de agua hasta las rodillas. Porque entre vosotros andáis con discusiones y con cosas que no tienen sentido. Entre vosotros discutís que si Pablo o si Pablo o Apolos, que yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y dice, ¿cómo andáis con eso? Tengo que seguir dándoos leche porque no estáis preparados para tomar carne. Aún entre vosotros estáis con si Pablo o Apolos, y aquí toda la obra es de Jesucristo. Ni Pablos ni Apolos. Uno riega, otro siembra, pero es el Señor el que se encarga de que haya fruto. Por eso el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, coge a Ezequiel, porque si te fijas en todo momento, dice, cuando empieza, me hizo volver a la entrada. Después un poco más abajo dice, y me sacó. Y después un poquito más abajo dice, me dio 1000 codos, otros 1000 codos, y me hizo pasar. Se repite la palabra, me hizo, me cogió, me sacó, me hizo. Claro, espero que al final de esta predicación no sea el Señor el que tenga que cogerte y llevarte para que vayas creciendo en tu compromiso de sumergirte más en las aguas, que sino que de ti mismo salga el querer avanzar. Evidentemente Ezequiel no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Por eso a él era necesario que el Señor cogiera y le hizo dar la vuelta, y le hizo pasar al primer nivel por los tobillos, y le hizo pasar al segundo nivel. Y dice que en un momento determinado que cogió y el Señor tenía más que mostrar a Ezequiel, y le hizo pasar a un tercer nivel, le hizo ver que se medían 1000 codos, 500 metros, y llegaba a un tercer nivel en el cual el agua ya estaba por los lomos. ¿Viste cuando ya el agua ya pasó, ya llegó a los lomos, que ya pasaste ahí el punto delicado de meterse en el agua, ahí el punto en el cual una vez que lo pasas, pues ya puedes avanzar más tranquilamente, pero ¿qué cuesta? Y ahí estaba Ezequiel. Ezequiel ya podía ir avanzando en confianza, porque ya estaba en un sitio que el agua ya es importante. De hecho, en ese sitio que el agua es importante, si te vienes una ola, como que te cubre y te quedas así un poco descolocado, ¿no? Dices, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo un amigo que es mi hijo, que cuando le ve, no se metía así mucho, porque él tenía miedo que le cogiera la ola y lo envolviera. Él prefería estar en donde el agua no llegaba tan arriba, por si había que dar dos pasitos e irse para atrás, poder hacerlo con total libertad. Porque cuando te viene la ola, como que te quedas así un poco noqueado, y si no tienes un poco de experiencia, te asusta y todo. Puedes tener la sensación incluso de que te ahogas. Y alguno cuando tiene experiencia sabe que una vez que pasa la ola, vuelve a haber un momento de calma hasta que viene la siguiente ola. Y este hombre estaba ahí, en ese punto en el cual ya él tenía confianza, que aunque en un momento determinado viniera una ola del Espíritu Santo, él estaba ahí tranquilo. Pero había una realidad, es que por el agua, por los lomos, los pies donde están. Cuando el agua está por los lomos de una persona, en un río, en un mar, ¿dónde tienes los pies? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Eh? En el suelo. Es verdad. O sea, el agua te está cubriendo, lo que está pasando, lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que el Espíritu Santo quieres que haga en tu vida, eso todo te agrada, pero los pies los sigues teniendo en el suelo. Hay una parte de ti que no tiene confianza total en el Señor Jesucristo. Hay una parte de ti que necesita sentir que hay tierra debajo de sus pies, por lo que pueda pasar. Las personas que estamos, porque aquí me puedo meter yo también con el agua por aquí, ya conocemos que necesitamos estar en el agua. Ya lo sabemos, lo tenemos claro, no hay vuelta atrás. Porque ¿a dónde vamos a ir si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? Sabemos también que no somos más que nadie. Es verdad, también sabemos que no somos menos que nadie, pero tú fallas, yo fallo, todos fallamos. Y puedes seguir pronunciando el verbo. Todos absolutamente fallan. Los que estamos por el agua por aquí, lo sabemos. Pero hay una palabra que dice que amarás al Señor ¿con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y los que estamos con el lomo, con el agua por aquí, como que aún estamos a un 90 y pico, un 80 y pico por ciento. Porque nuestra confianza no está totalmente en Él. Aún seguimos con miedo y seguimos teniendo los pies en el suelo por lo que pueda pasar. Y nos cuesta mucho empezar a dejar cosas, empezar a desprendernos y a renunciarnos a ciertas cosas. Porque, ¿viste la mujer cuando se mete en el agua y no se quiere despeinar? O aquel Fernando que entra con las gafas de sol en el agua. Porque él sigue queriendo tener un poco de control sobre su vida. Él quiere seguir pues teniendo sus gafitas chulas que el sol no le dea. Y la chica que entra con el pelo porque acababa de ir a la peluquería y entra y no se mete de todo porque esa chica cuando salga para afuera quiere seguir estando guapa. Y quiere gustarse a sí mismo y quiere también al mismo tiempo gustar a los demás. Y también al mismo tiempo quiere gustar al Señor. Y entonces esto todo se hace un cacao que es muy difícil de combinar. Porque hay muchas veces en las cuales tú, para poder agradar al Señor, tienes que desagradar a las personas. Porque tú cuando le tienes que decir a una persona algo, se lo tienes que decir aunque no le guste. Cuando tienes que hacer algo que el Señor te dice que tienes que hacerlo aunque te gustara estar viendo la serie ayer por la noche con tu mujer. Tienes que desagradarte a ti. Y eso creo que es una de las problemáticas que tenemos. Que queremos estar con los pies en el suelo, con el pelo peinado y con las gafas de sol puestas y al mismo tiempo disfrutar. Y esperamos que el mover del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Pero las cosas no funcionan así. Por eso que el Señor coge a Ezequiel, vuelve a medir otros 500 metros, 1000 codos, esta vez no me equivoco, y le muestra un río. Ya era un río que yo no podía pasar. Ya no eres tú el que puede caminar, amigo. Ya las cosas tienen que funcionar de otra manera. Ya es el Señor el que te hace absolutamente todas las cosas. Porque tú no lo puedes pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar. Solo había una manera: cruzarlo a nado. Y es ahí en ese momento en el que la persona que empieza a meterse en ese río, como que se funde con uno, con el río. ¿Viste la sensación que sientes cuando estás nadando en el agua, en el mar? Y miras para el cielo, y ves el horizonte, y miras la costa, y más si es aquí en Galicia, y empiezas a alucinar. Y te sientes parte de lo que está pasando. Porque te fundes completamente con tu entorno. Es ahí cuando nos sumergimos, cuando podemos ser refrescados completamente. ¿Por qué hay muchas veces cristianos que caminan y parece que andan cansados? Parece que están tristes. Parece que están con ansiedad. ¿Por qué nos pasa a veces eso? Porque el Señor dice que venga a mí todo el que esté trabajado y cansado y yo te haré descansar, pero tienes que ir y meterte en el río. Solo si te sumerges puedes refrescarte completamente. Solo cuando te sumerges los temores desaparecen. Y puedes comprobar que es el mismo Señor el que te lleva. Y yo no es que lo viva todos los días, pero sí a veces en momentos puntuales, en cosas puntuales me dejo y me sumerjo en el río. Y supongo que a cada uno de nosotros, ¿y qué pasa cuando tú te sumerges en el río? Las cosas cambian, ¿eh? Yo tengo escuchado aquí en este mismo púlpito testimonios de personas que están aquí, de estar peleando, luchando, batallando, y en el momento en el que sumergen en el río viene victoria de parte de Dios, porque ya no son ellos los que caminan, es el Señor el que los lleva. Y a veces queremos seguir teniendo los pies en el suelo, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué queremos seguir teniendo los pies en el suelo si sabemos que lo que hay delante es muchísimo mejor? ¿Por qué no nos desprendemos ya de los miedos que tenemos? Y yo el primero. ¿Cuántas veces le pido al Señor que ordene mi vida? Que me ayude a ser valiente. ¿Qué pasa? ¿Andas en pecado? No considero que ande en pecado. Pero sí considero que hay muchísimo más de Dios para mi vida y que por tener los pies en el suelo y no querer mojar la cabeza, no me atrevo a meterme y no lo puedo recibir. Es ahí en el río donde se disfruta la vida abundante que Dios Jesucristo promete para cada uno de nosotros. Porque vamos a ser sinceros, cuando no estamos metidos en el río de Dios, la vida es abundante. No. Es buena, sí, pero abundante, sobreabunda, de ti fluyen ríos de agua de vida, no. ¿Eres salvo? Sí. ¿Estás en pecado? No. ¿Pero fluyen ríos de agua de vida de ti? ¿Pero vives una vida abundante? Es ahí donde cuando estás nadando, cuando de verdad disfrutas la verdadera libertad. pocas sensaciones te dan más sensación de libertad cuando estás bañándote y te dejas ahí en el mar. Manolo se ríe porque este es un pez. ¿Pero es verdad o no es verdad, Manolo? Es así. Dice el versículo 6 que el Señor le dije a Ezequiel, dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Te has fijado? ¿Te has quedado con la vaina? Que ahora ya no es lo que te cuentan. Es que el predicador dice ahí en el púlpito. Ya no es lo que piensas que puede llegar a ser las cosas. Ya no es lo que leíste, que habla en la palabra de cómo son las cosas o pueden llegar a ser, sino que ya es lo que tú viste. Ya lo viste, ya lo viviste. A mí nadie me puede decir cómo es París, yo estuve en París. Nadie me puede decir cómo es Madrid, yo estuve en Madrid. ¿Has visto, hijo de hombre, cómo son las cosas cuando tú te sumerges en el río del Espíritu? ¿Te has quedado? Dice que estas aguas que llegan hasta el mar, pasan por el desierto y llegan hasta el mar. Y si te puedes analizar bien y a mirar los pueblos que aquí aparecen, del mar que está hablando, es del mar muerto. Después me llevó, hizo volver por el río, por la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y a otro. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá. Y llegarán, el Arabá es un lugar que a un margen está el desierto. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dice que ese río cuando entra en el mar muerto, ahí las aguas del mar muerto reciben sanidad. Y si algo destaca el mar muerto es porque es un mar que está muerto. Allí no hay peces, allí no hay vida, hay tanta salinidad que no hay vida. Por lo menos tal y como la conocemos de estos pezazos. Y toda alma que viniere, que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Dice que junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta en Reglaim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Está diciendo, mira, el que se sumerge en este río al final acaba en el mar muerto y ahí en el mar muerto cuando el río tropieza y se mezcla con el mar, ahí viene vida. Está diciendo, mira, si estás lleno del Espíritu Santo, si eres capaz de sumergerte en el río del Espíritu Santo, vas a salir a las calles, allí donde hay muerte, donde hay personas que no conocen a Cristo, donde hay lo que se te pueda pasar por la cabeza que está en contra de la voluntad de Dios, se vuelve vida. Esto es lo que está diciendo. Y dice que va a haber abundancia de peces. Y a veces queremos ir allí a donde no hay vida y vamos con las aguas por aquí o por las rodillas o por el tobillo y queremos transmitirle vida, pero ¿qué vida le vamos a transmitir? Si el que trae vida es nuestro Señor Jesucristo, eso es un milagro. Y por más que tú te esfuerces, por más que tú le hables, por más que tú digas, por más que hagas, nadie se va a convertir. Nada va a cambiar, nada va a sanar. Hasta que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas. A veces queremos cambiar a las personas a golpe de talonario, por mandato, por decreto. Y el único que es capaz de cambiar a las personas es el Espíritu Santo. A veces nos apresuramos porque viene con un piercing, un tatuaje, o porque fuma, o porque ayer salió de noche. Esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo digas. Y no nos damos cuenta que el único que va a cambiar a esa persona es el Espíritu Santo. Y tienes las armas para poder hacerlo porque tú estás lleno del Espíritu, porque tú nadas por donde se mueve el Espíritu y tienes autoridad y poder para que cuando ores las cosas cambien. Porque es el Espíritu Santo el que obra. Cuando el agua está por aquí, por aquí, por el tobillo, sabes que somos muchas veces legalistas. Y otras veces tenemos la piel demasiado fina. Para señalar somos rápidos, para apuntar y para disparar. Pero cuando una bala pasa rozando, ¿qué haces que casi me das? Pero cuando uno se sumerge en el río, ya las cosas no afectan tanto, ya no señalas tanto, porque ahí el otro es de tu condición. Y solo anhelas que el otro que está allí atrás llegue a donde tú estás, al río. Dice que después me llevó, de nuevo me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y digo, uy, ¿por qué le hará volver por la ribera del río? Si acaba de bajarlo, ¿ahora por qué tiene que volver a subirlo? Mira un poquito todo el entorno. Por un lado, se da cuenta de que el río llega hasta el mar. Y todo lo que acabamos de contar ahí. Por otro lado, ribera arriba del río, a un margen y al otro, ¿qué hay? Está lleno de árboles. Dice que estos árboles eran unos árboles milagrosos, eran maravillosos porque sus hojas nunca se caían. Y nunca dejaba de dar fruto. Esas hojas que nunca se caían servían para sanidad. Por eso creo que estamos en esos tiempos, porque cuando lleguemos a junto al Señor ya no se necesita sanidad para nadie de los que allí estemos. La sanidad es para ahora, porque ahora es necesario para que las personas que no conocen a Cristo sean sanadas. Y esas hojas de esos árboles que somos tú y yo no se caen, porque son necesarias para la sanidad de las naciones. Y nunca dejan de dar fruto. ¿Por qué? A que cuando te acercas a una persona que está llena del Espíritu Santo de verdad, que sumerge, como que te alimenta. Como que en él encuentras esas palabras que andan buscando, esos abrazos que necesitas. Porque esa persona está llena del Espíritu Santo, porque esa persona no deja de dar fruto. Y cuando vienen las cosas mal, sigue dando fruto. Y cuando están bien, sigue dando fruto, porque su propósito en la vida es dar fruto y que sus hojas sirvan para sanidad a las naciones. Solo se preocupa de bendecir. Bendecir a todo el mundo. Amar al prójimo como a sí mismo, como compartía Carlos el otro día. Esto es lo que le está mostrando. Quiero que veas y que yo te pueda mostrar. Dice que a las orillas, los pueblos que narra, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Bueno, depende de donde lo mires. Puede ir arriba y abajo, si miras de otro punto. Pero uno está a un lado del mar muerto y el otro está al otro lado del mar muerto. Y dice que ahí está lleno de pescadores, de personas que están pescando. Porque esas personas previamente se habían sumergido en el río. Y pueden pescar peces. Dice que como en el mar grande. Allí donde era seco, donde era difícil, donde era el cementerio de los misioneros, ahí es capaz de pescar el pescador. Dice que todo estaba lleno de redes, no de cañas, de redes. Esta gente no pescaba uno a uno, los pescaba a montones. Por eso eran necesarias las redes. ¿Por qué Dios le quiere mostrar todo esto a Ezequiel? Porque ¿sabes qué pasa? Ezequiel necesitaba ver para poder plasmar lo que pasaría en el futuro, en los tiempos que corremos ahora. Él tenía que plasmarlo para que nosotros pudiéramos visualizarlo, porque es necesario poder ver lo que Dios va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Y lo creerás o no lo creerás, Dios lo va a hacer porque está escrito. Pero necesitamos visualizarlo para poder creerlo, de la misma manera que en la Biblia nos habla de un cielo y nos define cómo es el cielo, para que lo deseemos, para que lo anhelemos. También nos habla del infierno para que lo visualicemos y no lo queramos. No queremos ir ahí. ¿Viste el que trabaja la piedra cuando le pregunta y dice, ¿y cómo hiciste esto? No, yo simplemente vi ahí dentro que había esta figura y empecé a quitar lo que sobraba. Nunca lo escuchasteis esto. Ellos visualizan lo que quieren quitar y empiezan a sobrar, a quitar todas las partes que les sobran para que se quede solamente la figura. Los deportistas de élite, antes de ir a jugar, les dicen que tienen que visualizar cómo va a ser el partido, cómo va a ser la carrera. ¿En qué momento tienen que acelerar? ¿En qué momento tienen que dosificar? ¿En qué momento tienen que sprintar? Porque eso les va a hacer ser efectivos. Nuestro Señor quiere que visualicemos cómo va a ser el mover del Espíritu Santo ahora, en estos tiempos, para que lo anhelemos, para que ordenemos nuestras vidas, para poder vivirlo. Y a veces, claro, es verdad, no pasamos por el momento más bollante, ni por el momento en el que el cielo está más alto. Pero sabes, cuando la noche está más oscura, como decía el predicador, ya empieza a venir el amanecer. Cuando la noche está oscura, es cuando más cerca están los rayos. No lo podemos ver, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. ¿Te acuerdas de la historia de los huesos secos? Huesos secos. Vete a la carnicería que te den unos huesos para el caldo. Esos aún no están secos. Ahora déjalos un mes en casa. Y que de ese hueso Dios pueda levantar un ejército. Es posible. Porque no es tuya ni mía. La obra es del Señor. Y Dios va a levantar un ejército de los huesos secos, lo creas o no lo creas. Da igual. Dice, profetízale a esos huesos secos. Profetízale a esas situaciones que no puedes, con vista humana, ver que pase nada en ellas. Empieza a profetizar, y no me refiero a este tipo de profecías que todos conocemos, que te señalan y te dicen de dónde vienes, a dónde vas y quién eres. Me refiero a repetir lo que Dios dice. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mejor es lo que va a venir que lo que estamos viviendo ahora. Al que cree, todo le es posible. Profetiza lo que Dios te dice sobre aquello que no estás viendo. Porque lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo ahora. Por más que mires a tu derecha y a tu izquierda y no te lo creas, si te sumerges en el río del Espíritu, lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo ahora. El Espíritu Santo no es dado por medida. En el versículo 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para las salinas. Dice que allí donde está pasando todo esto, hay pantanos y hay lagunas. ¿Sabes lo que es un pantano y una laguna? Un pantano es donde el agua no se mueve. Donde el fluir del Espíritu Santo no entra ni sale. No hay movimiento de ningún tipo. Y una laguna es un laguito que tiene una altura así. Que a veces tiene agua y alguien va a beber allí. Pero otras veces está seca como una mojama. Esto habla de las personas que no se quieren sumerger en el río del Espíritu. Está hablando de creyentes, hermanos. O yo por lo menos lo veo así. Sus pantanos y sus lagunas no sanearán, no sanarán. Dios no da el Espíritu por medida, depende de ti y de mí. Por eso te recomiendo que te metas en el río. Para meterse en el río hay que seguir avanzando. Para meterse en el río hay que buscar, hay que esforzarse, hay que madrugar, hay que renunciar, hay que amar cuando te en la cara. Pero lo que viene es milagroso. Estamos orando por gente, ¿verdad? Te gustaría tener la palabra adecuada que transformara y cambiara su vida, ¿verdad? Pero sé sincero, no la tienes. Y yo tampoco. Porque solamente si te sumerges en el río, el Señor te va a dar lo que necesitas para que las cosas cambien. Y después el que recibe, pues depende de él. Pero tú vas a tener la palabra adecuada. Que Dios os bendiga.
Amén. Gracias, Fernando.